En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 9 minutos de la mañana, segunda hora de Hoy en Madrid, y tiempo todavía el que tenemos por delante para contaros muchas historias, para viajar además, que es lo que corresponde, ¿no?, todos los martes habitualmente a esta hora. Ya sabéis que somos muy viajeros los de Hoy en Madrid, nos encanta nuestra comunidad, pero también coger la mochila de vez en cuando y darnos un garbeo, y la verdad es que descubrimos muchos lugares en los que Madrid, por ejemplo, va a estar muy presente en los próximos días.
Es que yo creo que en nuestras dos propuestas siguientes, ¿no?, Madrid es la protagonista, sí. Porque, por ejemplo, vamos a conocer la experiencia de 11 viajeros que han recorrido el mundo de diferentes maneras, ¿no? En furgoneta, auto, stop, moto, transporte público, en familias, gente que quiere viajar y que le da una vuelta de tuerca para poder ir a disfrutar de ese destino o esa aventura que tiene en mente. Y están en Madrid, en Arganzuela, estos días compartiendo sus experiencias y sus ideas con todos los madrileños. Y Madrid también protagonista porque Sabor Madrileño tiene la final de la Champions el próximo sábado, día 24 de mayo. Allí se juegan, ¿no?, ese título de la temporada, el gran título de la temporada, el Real Madrid y Atlético de Madrid, y son muchos los madrileños que van a aprovechar la cita futbolística.
Está
para hacer
bulle,
turismo,
bulle, claro. bulle el fin de semana, bueno, del 24,
ya,
tremendo.
Es casi imposible, ¿no? Se han disparado muchos los precios.
Bueno, pues estaremos en esos dos puntos. Si queréis que visitemos alguno más, es tan sencillo como que nos hagáis propuestas, que para eso estamos. Recuerdo rápidamente las maneras que tenéis de poneros en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, estamos, mira, en Twitter, somos Hoy en Madrid, cuenta.
Que en Facebook ya podemos ver, ¿no?, las fotos que nos envía nuestra unidad móvil, que ha estado por la Escuela Infantil Coco, donde hemos asistido a esa consulta de telepediatría. Vemos al doctor Salinas pasando consulta a través del ordenador. Vemos al pequeñajo que se nos había levantado esta mañana y pachucho, que no había dormido bien, que sobre todo tenía mucho moquete y le tenía problemas en los ojos. Viendo ahí, le podemos ver en las fotos, ¿no?, como un campeón. Estaba ahí en la consulta. Y vemos también en nuestro Facebook ya algo de Lisboa, algo muy típico de Lisboa, el tranvía, el número, sí, 28, para recorrer los barrios de esta ciudad que va a ser protagonista en los próximos minutos de Hoy en Madrid.
Bueno, pues acompañadnos, claro que sí, que tenemos billetes para todos.
Estos días Lisboa se prepara para recibir a miles de aficionados que querrán vivir in situ la final de la Champions. Búsquedas y reservas que se disparan en una ciudad que no parece dar abasto.
Hombre, y ya que vamos a estar por allí, pues nosotros os recomendamos que ya de paso disfrutéis de esa maravillosa ciudad de Lisboa, que tiene además una luz especial. Y esto, María José, gane quien gane, porque eso pertenece a la propia idiosincrasia de Lisboa, y porque en Madrid, oye, lo vamos a vivir con la misma intensidad. Gane quien gane, va a ganar Madrid.
Desde luego, gane quien gane, Madrid resulta, si no es por un lado, será por el otro, con lo cual, si no lo celebran unos, lo celebrarán otros.
¡Claro!
Y entonces, si te pilla que estás allí, bueno, pues esto ya sería fabuloso para descubrir esa ciudad que yo creo que enamora a más de uno. ¿Cómo lo hace? Pues a través de sus restaurantes típicos de la zona del Castelo, de los cafés de la Baixa, de su animada y céntrica y singular esa plaza del comercio que se llena de bullicio y de gentes. La oportunidad es perfecta para conocer cada uno de esos barrios típicos y disfrutar de las vistas de sus miradores, desde el más céntrico, el elevador de Santa Justa, hasta el propio Castelo. Castillo de San Jorge y si tenemos oportunidad, salir incluso del mismo centro para dirigirnos a Belén. En definitiva, tantos y tantos sitios que nuestro guía, desde luego, conoce muy, muy bien.
Oye, Belén, es donde están los pastelitos, ¿no?
Sí, sí,
la
sí, los pasteles
secreta,
de Belén. Sí.
Esto que nadie sabe, ¿donde... ¿no? Lo que llevan.
Sí, bueno, sí, sabemos que están rellenitos de nata, por
sí,
suerte
pero no
tenemos
la,
algún
la,
sitio en Madrid.
Las porciones justas, ¿no? Para que nos quede. Esto es como lo de la Coca-Cola, claro.
Aquí, a ver qué se atreve a decir el secreto, faltaría más, pero ¿sabes dónde está el secreto? Porque en cuanto ves eso de pastéis de Belén y un toldito azul muy antiguo, ves que hay cola en la entrada. Así
bueno,
que ya sabes que los venden ahí.
Nos vamos a Lisboa, vamos a preparar nuestra estancia por allí. Contamos con la ayuda de Enrique Sancho, de Open Comunicación, viajero y un asiduo de las tierras portuguesas. Enrique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis?
Bueno, estábamos diciendo que gane quien gane en ese partido de Champions, gana Madrid, gana el fútbol español, el fútbol madrileño, pero quien sale ganando, si hablamos de turismo, es Lisboa en esta ocasión.
Pues sin duda, yo creo que Lisboa, como decíais, como le pasa a Sevilla, tiene un color especial, tiene también un sabor, no solo el de los pasteles de Belén, de las muchísimas formas de preparar el bacalao, sino también, como una ciudad espectacular por sus vistas. Efectivamente en esos miradores, esos miradouros, como dicen ellos, que contempla esta ciudad con siete colinas, como Roma, y que desde esas alturas adquiere una vista perfecta. Como decíais, Madrid es sin duda protagonista este fin de semana. Van a ser muchísimos madrileños, pero también gente de otros rincones de España, incluso de otros países. Nosotros hemos hecho una encuesta a través del buscador de vuelos y de hoteles JetCost y, bueno, ha dado unos datos sorprendentes, como que las búsquedas de vuelos para estos días, este próximo fin de semana, el de la semana próxima, se ha multiplicado hasta por 50 veces más que cualquier semana normal, ¿no? Incluso, curiosamente, desde Barcelona también se han multiplicado muchísimo las búsquedas y también en Europa, pues ciudades como Múnich o Londres, sedes del Bayern y del Celta que presenciaron las derrotas fulminantes por parte de los equipos madrileños, pues también se ve que no tienen mal perder y quieren ir a ver esta final entre los dos Madrid.
¡Qué barbaridad! Pues fíjate que yo estaba pensando, Enrique, ay, menos mal que si hay algo que llama y muchísimo la atención de Lisboa es lo grandes que son sus plazas, ¿no? Con lo cual, para dar cabida a toda
a
la
las
gente
aficiones,
que...
claro.
Eso es.
Sí, yo la verdad es que en estos días, que bueno, es el tema de conversación recurrente, el otro día en una reunión, en una boda que estuve con unos amigos, me contaban que tenían amigos de Alaska, de China, de Singapur, que estaban queriendo venir a la final. Por supuesto, además, venían sin entradas en muchos casos, ¿no? Eso es curioso, uno de ellos me contaba que tiene familia en el País Vasco y se van a ir con un minibús, no tienen ni alojamiento, ni entradas, ni nada, pero quieren ver el ambiente que Lisboa va a tener esos días. Yo creo que ya solo por eso vale la pena acercarse a Lisboa. Nosotros recomendábamos un montón de cosas más que hay que hacer en Lisboa, pero yo creo que presenciar ese ambiente que van a crear esos miles y miles de madrileños y de madridistas o atléticos, da lo mismo, y de otros españoles que vienen desde distintos lugares, ya vale la pena porque efectivamente Lisboa se va a volcar con ellos y ellos con Lisboa, así que es una ciudad... En cualquier momento siempre es bella, pero yo creo que con esta animación pues todavía mucho más.
Claro, pero hombre, ya que estamos, vamos a aprovechar, ¿no? Que no va todos los días
hombre,
uno,
claro, porque
uno
a Lisboa. Es una oportunidad de,
sí,
también para los que conocen Lisboa, redescubrir la ciudad, ¿no? Además en otro ambiente.
Sí, yo creo que Lisboa, como sabéis, es una ciudad fácil de recorrer, fácil lo digo un poco entre comillas, que es una ciudad pequeña, aunque es verdad que esas siete colinas que tiene, pues hace que las subidas y las
piernas
bajadas son permanentes y particularmente para las señoras hay que recomendar zapato bajo o casi unas zapatillas para recorrerla porque tiene un tipo de acera muy peculiar, formado por cantos casi redondos y tal, que desde luego lo hace precioso, lo convierte en una acera preciosa, unas calles muy bonitas, pero desde luego no son muy cómodas de andar. Pero bueno, para eso están no solamente ese tranvía 28 que mencionabais, que efectivamente es el más tradicional, hay los ascensores típicos, hay tranvías por todas partes y bueno, las distancias tampoco son tan elevadas como para que no se pueda transitar tranquilamente. Y desde luego las vistas que se tienen desde arriba pues son preciosas porque Lisboa se ha debido conservar ese sabor que decía el fado antiguo y señorial, pero también es una ciudad que ha evolucionado constantemente. Hoy tiene la parte que bordea el Tajo, los que llaman ellos las docas o los muelles, que eran antiguos almacenes y ahora se han convertido pues en centros de diseño, en restaurantes, en bares, en una de las zonas con mejor ambiente de la ciudad.
Uh-huh. Podemos disfrutar, por tanto, pues eso de los barrios antiguos, del Castillo de San Jorge, de esas docas, que es un lugar estupendo, ¿no? También lleno de sitios de restauración para tomarte allí, contemplando los barquitos ahí en el río Tajo. Igual que hay algunos lugares secretos, que esto ya te lo pregunto a nivel particular, por eso de que tú has visitado Lisboa tantas veces. Por ejemplo, esas sardinitas asadas que saben de manera especial en un chiringuito muy determinado.
¿Sí?
Sí, la verdad es que hay muchísimos lugares para eso. Todo el río Alfama y las terracitas que están en el exterior, pues son lugares perfectos para esto. Yo recomendaba un sitio muy especial que está un poquito más fuera, en Cascais, pero se llega en poco más de 20 minutos en tren, frente al faro de Cascais. Para mí es uno de los lugares más bonitos, yo diría casi del mundo, porque a mí personalmente el tema de los faros me gusta mucho, el tema del mar. Y un chiringuito anónimo, ni siquiera he podido encontrar su nombre, no, yo creo que ni siquiera lo tiene, que está justo enfrente de ese faro de Cascais y a los pies de la que ahora es pousada ¿no? El antiguo fuerte que había allí a la entrada de la ciudad, que las sardinas saben estupendamente, pero yo creo que sobre todo sientan estupendamente por ver una pequeña playita que allí hay y el fondo del faro este cuadrado, no es redondo como la mayoría, cuadrada en franjas azules y blancas, que es una auténtica preciosidad. Así que yo recomiendo los que tengan varios días en Lisboa que hagan esa escapada. Cascais está pegado a Estoril, se puede ir también si quieren seguir un poco más lejos a Sintra, y es una escapada preciosa para hacer en un día, que es una maravilla. Pero como digo, las sardinas se encuentran en muchísimos sitios, y por supuesto el bacalao. Ya sabéis que los portugueses presumen de tener 365 clases de bacalao, uno para cada día del año. Ahora hay un nuevo chef, uno de los más conocidos en Portugal, que regenta el restaurante Panorama, que está en la parte alta del Sheraton. El chef se llama Leonel Pereira, que dice que ha creado el bacalao número 366, que es bacalao con espuma de vino tinto sobre mousse de patata. Toma. Seguro que está estupendo.
Bueno, pinta bien, pinta bien.
Suena muy bien. A ver, supongo que mejor. Y nos encantaría probarlo, todo hay que decirlo.
Pues nos vamos a pasar por Lisboa. Cualquier momento es bueno y tenemos uno ahora a la vuelta de la esquina el 24 de mayo, esa final de la Champions, aunque está difícil, está difícil ya
encontrar
alojamiento y situarse por allí. Enrique Sancho.
Entradas no hay ninguna.
No.
¿Qué va?
Y alojamientos.
Y alojamientos yo creo que tampoco.
Y billetes.
Alojamientos hoy leía que estaba sin ocupar el 1% de las habitaciones únicamente, o sea, el 99% están ocupadas. Que los precios llegaban hasta 1.500 euros y que solamente estaban disponibles ya las suites en los mejores hoteles.
Sí.
Y vuelos prácticamente no hay, a pesar de que Iberia ha puesto 26 nuevos vuelos, 22 vuelos adicionales, y en Europa también tiene 2.700 plazas. Y, por ejemplo, el mismo día, la misma noche del partido, para los que quieran volver esa noche, pues tiene salidas a las 12, a las 12 y cuarto, a las 12 y media, a la 1. En fin, prácticamente con cada cuarto de hora va saliendo un avión para dar de regreso a los aficionados.
Pues a mí que me esperen en otra ocasión. Ya. Con estos precios, yo...
visitaremos Lisboa.
El que no tenga entrada, el que no tenga habitación, ya que se espere, que lo vea por la tele y luego se va a Lisboa. 1.500
euros por alojamiento.
Claro. En otro momento.
Mira, si nos lo agarramos y vamos otra vez, con eso podemos disfrutar hasta del bacalao este nuevo que han inventado.
El 366.
Claro, yo prefiero probarlo.
Enrique Sancho, muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, hasta
Adiós.
La próxima.
Un abrazo, hasta luego.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, la verdad es que desde el momento en el que uno sale de casa, lo estamos comprobando, lo comprobamos todos los martes, es como si la aventura comenzase. Y eso ocurre casi a diario para aquellos que han cambiado pues esa vida más rutinaria, más funcional, la que habitualmente tenemos de casa al trabajo y del trabajo a casa, bueno, pues para emprender un sueño y decidir, ¿por qué no?, recorrer el mundo.
Y hacerlo cada uno, eso sí, a su manera. Uh-huh. En bicicleta, autostop, furgoneta, en moto, descubriéndonos así a los demás las posibilidades que tenemos, ¿no? Que son infinitas.
Y tan,
esto de
vamos,
viajar.
Como que si hay que ir a caballito, te subes a mi espalda y también claro. Sería otra manera, ¿no?
Hombre,
de recorrer
hombre,
el mundo. Yo creo que es la única que falta.
Yo,
o a la carretilla.
Como
yo,
vosotros queráis.
Yo prefiero ser quien vaya
pero
detrás.
La veo muy cansada, esa opción, ¿eh? Ir con alguien a caballito
esto
durante muchos kilómetros.
Nada nos tiene que parar. No,
efectivamente,
es la
porque la filosofía es que, bueno, pues que todo lo imposible puede ser posible si realmente lo que quieres es viajar, ¿no? Y sobre todo que el que no viaja es porque no quiere. Los que han hecho de los viajes una forma de vida son quienes nos cuentan sus experiencias, nos transmiten el qué y cómo hacerlo, una vez más, en las jornadas Hostel World de los grandes viajes que tienen lugar cada tarde de miércoles en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela. Para hablar de aventuras, de experiencias, bueno, pues nada mejor que esas gentes que han dado la vuelta al mundo, que han recorrido la Panamericana o que han seguido los pasos de Marco Polo por la Ruta de la Seda. En solitario y también en familia, en 4x4, en transporte público, uh-huh. Como decimos, de todas las maneras posibles. Siendo joven o incluso tenemos algún caso de alguien que lo ha hecho con casi 70 años, mira. Llegando a la senectud.
Senectud divino tesoro,
sí.
Ya lo sabéis.
Total, que viajar siempre es un placer y si no, un sueño por alcanzar.
Pues vamos a saludar al organizador de estas jornadas, Hostel World de los Grandes Viajes, a Pablo Strubel. Muy buenos días, Pablo.
Hola, muy buenos días.
Mira que hemos hablado veces, pero siempre nos van sorprendiendo, ¿no? Esas nuevas incorporaciones, esos nuevos grandes viajeros que deciden, oye, ponerse el mundo por montera y descubrirlo.
Sí, nosotros el año pasado cuando organizamos las jornadas creíamos que era imposible encontrar más viajeros más interesantes, ¿no? De los que trajimos el año pasado y creo que lo hemos conseguido, la verdad. Ha habido una casualidad y es que tres ponentes de estas jornadas son argentinos y están por España, pero digamos que el nivel y el interés de los viajes son estupendos.
Claro, deducimos, Pablo, que porque lo que es solamente la palabra viaje, para muchos es como si se tratara de un sueño por cumplir. Y sobre todo, cuando contamos con el testimonio de gentes que hacen algo tan impensable como el dejar su presente, su casa, su trabajo, su día a día para irse por el mundo.
Sí, sí, para algunos es un sueño y es un perseguir ese viaje, hacer ese viaje es algo temporal y al regresar, pues digamos, regresan a su vida normal, ¿no? Pero también tenemos casos de gente que, bueno, que han adoptado el viaje como modo de vida, que son viajeros, son nómadas. Y esos casos, pues a veces, claro, sorprenden más aún.
No sé si sorprenden también las maneras de hacerlo, por eso de que digo, bueno, ya hemos ido en moto, en bici, en autostop, en coche, solos o en familia. Yo sé, pues como no nos vayamos a caballito ya no nos queda más, ¿no? Es señal bueno, de todas las posibilidades sí. Que hay.
Vosotros lo habéis dicho súper bien en la introducción, la verdad, el que no viaja es porque no quiere, ¿no? Realmente no hay impedimentos muchas veces. De hecho, yo creo, casi siempre los impedimentos son mentales, ¿no? O sea, en esta jornada se demuestra lo que acabáis de decir, que se puede ir en coche, en familia, con 70 años, siendo jóvenes, sin dinero. O sea, el año pasado vino un chico que viajaba en silla de ruedas. O sea, realmente, salvo ir a la patacoja, hemos conocido de todo tipo de viajes y formas de viaje.
Pues
sí, bueno, yo he conocido gente o he oído de gente que está dando viajes en patinete, por ejemplo, ¿no? O un señor que iba en una furgoneta, en una pick-up por Estados Unidos con un piano y se recorría todo Estados Unidos, iba tocando el piano en los pueblos, o sea, hay gente, bueno, como somos todos, ¿no?
Claro.
Ricos y variados, sí.
Claro, y eso que, Pablo, tú has tocado antes algo importante que es romper un mito. Es decir, todos relacionamos los viajes con que es básico tener muchísimo
muy
dinero
caro.
Para poder hacerlos. Por lo menos en el momento en que uno abre un folleto, un catálogo de estos de cualquier agencia de viajes y dices, bueno, pero ¿cómo me voy a dejar 2.000 y pico euros solo en 7 días, ¿no? Aquí estamos hablando de que es otro tipo de viaje, pero donde a lo mejor el dinero va por otras vías.
Sí, desde luego que viajando lento, como viajan casi todos los ponentes de este ciclo, digamos, que viajan durante meses o años, se viaja mucho más barato. Pero también se permite, cuando viajas sin un calendario, pues disfrutar de las oportunidades que la hospitalidad muchas veces brinda. Y entonces, pues no es sorprendente o no es raro que casi todos los ponentes digan que les han invitado a dormir, que les han invitado a comer. Es decir, que hay una serie de gastos que viajando durante, bueno, pues se podría decir como turista durante una semana, sí que se tienen, pero viajando con el, ¿no?, con la tranquilidad de viajar durante varios meses, se consiguen sortear o no hay que afrontarlos, ¿no? Uh-huh. De hecho, Juan Villarino y Laura Lazzarino, por ejemplo, viajan a dedo. Entonces esto, pues, aparte de la disminución de costes de transportes, pues les abre puertas para celebrar la hospitalidad y beneficiarse de ella.
Claro. Pues nos encantaría saludar, por ejemplo, a Juan Villarino.
Aquí le tenemos.
Perfecto. Muchas gracias, Pablo.
Gracias, hasta luego.
Pablo Estruve, el organizador de estas charlas, estos encuentros. Juan, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola.
¿Hasta Madrid has llegado en autostop?
Hasta Madrid hemos llegado prácticamente en autostop porque teníamos un piloto de Aerolíneas Argentinas que era amigo, así que hemos viajado en la cabina y mirando las cartas de navegación aérea y muy entretenido.
Hay que ver, Juan. Al final, sí, lo importante que es conocer gente en todas partes, sí, y de eso tú y Laura sabéis mucho.
Sí, sí, creo que la clave es convertir extraños en amigos. Y ese es el fundamento final del viaje y no fotografiar, que bueno, que los monumentos uno los ve en las postales, ¿no? Así que creo que esa es la clave.
¿Quién lió a quién? Porque creo que Laura empezó primero, ¿no? Con esto de ir viajando en autostop y luego ya apareciste tú.
En realidad fue al revés.
¿A la
inversa? Un poco más viejo.
Mira.
Un poco más viejo que Laura, tengo 36 años y Laura tiene 29. Yo empecé viajando, bueno, desde muy chico, mientras todavía estaba en la universidad, pero en el año 2005 fue que decidí hacerlo como un estilo de vida, que me declaré nómada, y empecé a viajar y a escribir en mi blog, que es acróbatadelcamino.com.
Acróbata del camino.
Lo que yo no sé, Juan, es cómo admite un nómada de pronto compañía en sus viajes. No sabemos si es fácil adaptarse o no.
Sí, es que en realidad, bueno, que en los viajes tú vives tantas cosas y tan intensas que de pronto, bueno, tener un testigo de todo esto, alguien que comparta el día a día contigo, pues se vuelve indispensable. Yo he viajado muchos años solo, pero luego me he encontrado con que el estado ideal para mí era viajar con una compañera. Y bueno, hace 4 años que nos hemos conocido con Laura y desde entonces, bueno, creo que no quiero volver a lo que era viajar solo, así este estilo de vida me parece mejor.
¿Y cómo decidís hacia dónde vais?
Bueno, nosotros tenemos siempre, por ejemplo, una lista de lugares indispensables que queremos visitar. Recuerda que viajamos con la idea siempre de escribir libros, porque de eso vivimos, a eso nos dedicamos, entonces uno no puede ir completamente al azar. Pero esos puntos de interés que tenemos, que no se mueven, que no se quitan, luego eso sí los unimos en autostop y ahí dejamos que el camino nos sorprenda. Y tal vez, claro, si un conductor dice, bueno, quiero que conozcan mi aldea, mi pueblo, porque somos pescadores o lo que sea, y queramos mostrarles nuestro oficio, nuestro estilo de vida, bueno, ahí vamos con ellos y esa es la parte, las puertas mágicas que abre el autostop.
Me imagino que es parte indispensable del viajero que sale de casa, que no sabe cuándo va a volver y que a lo mejor las estancias pueden durar más de lo que te imaginas, precisamente por eso, ¿no? Según lo que se tercie en el camino, con quién te encuentres y lo que te ofrezcan.
Sí, nosotros el último viaje por Sudamérica, que bueno, que estuvimos 18 meses viajando, originalmente pensamos que iban a ser 9 meses, y luego ya, cada día surgía algo distinto. Estábamos en Ecuador, conocimos un líder de la comunidad Shuara, que son los antiguos jíbaros reductores de cabezas, nos invitó a ir a su comunidad en medio de la selva durante 10 días, y no íbamos a decir que no, por decir, ay no, por nosotros que no queremos alargar 10 días nuestro viaje. Esas oportunidades uno no las puede desaprovechar.
Una vez, claro.
Claro. Así que uno va diciendo que sí, que sí, que sí, y bueno, y los 9 meses fueron 18, pero bueno, fueron miles y miles de anécdotas, así que pues el tiempo es un factor secundario.
Uh-huh. Bueno, es que nos ha dejado boquiabiertos, sí, lo de los jíbaros reductores de cabezas. ¿Qué es lo que
me
se vive por
que,
ahí?
Que también, claro, se quedará mucho de la gente con la que compartáis vuestras experiencias, que es lo que habéis venido, ¿no?, aquí a Madrid, ahí en Arganzuela, en el centro rotacional, en la antigua estación sur de autobuses, ahí en la calle de Canarias 17, ¿no? Contar, escuchar, ¿no? Poner los dientes largos y transmitir que es un estilo de vida, al fin y al cabo, ¿no?
Es un estilo de vida, sí. Realmente ya hace, bueno, 9 años que estoy viajando y 5 años que estamos viajando, casi 5 años con Laura. Nosotros vivimos en el camino, vivimos escribiendo los libros que son los que nos mantienen viajando y hacen este sueño posible. Y bueno, y así como nosotros hay mucha gente que también va a estar en las jornadas y que tiene testimonios similares para compartir, ¿no? Ahora también estamos de paso, sí, vamos rumbo a Asia Central, o sea, ajá, que España, hemos venido como una primera parada en Europa,
bueno,
vamos a dar una serie de charlas y luego seguimos nuestro camino por tierra hacia Mongolia.
O sea que bueno, al fin y al cabo esto es parte de ese viaje.
Claro. Juan, que vaya muy bien.
Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por el espacio para poder invitar a la gente de Madrid que quiera viajar sin moverse del asiento un rato con nosotros mañana, están todos invitados.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Un abrazo.
Hay que pasarse por el Centro Dotacional, claro, Integrado de Arganzuela.
Esto es los miércoles, ¿no?
Eso es. Es totalmente gratis y tiene lugar, bueno, pues cada tarde a las 7 y a las 8, 2 horas, 2 ponencias, 2 formas de vida distintas que nos van a transmitir pues estos grandes viajeros.
Experiencias únicas. Ya sabes, ¿quieres compartir la tuya? Lo mejor, el correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
Ya, increíble.
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas, increíble de verdad.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
11:36 de la mañana. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, buenos días.
Nieves. Responsable de informativos de Onda Madrid. Avanzamos ahora los contenidos que nos vais a ampliar a partir de las 2.
Sí, y empezamos con la despedida a Isabel Carrasco. Recordamos la mujer, la presidenta del Partido Popular de León y también presidenta de la Diputación de León, porque ayer por la tarde era asesinada, recibía al menos 3 disparos y bueno, ahora lo que se está trasladando allí es la conmoción, la emoción, ¿no?, de todas las autoridades, de todos los vecinos de esta ciudad pequeña en la que, bueno, la verdad es que a todos les ha cogido de sorpresa, algo que además ha tenido repercusión también en la campaña electoral, puesto que se suspendían ayer por la tarde, nada más conocerse la noticia, todos los actos de campaña de todos los partidos políticos. También el Partido Popular hoy mantiene en suspenso todas esas actividades previstas dentro de la campaña, y también, puesto que así lo han acordado, el Partido Popular y el PSOE han aplazado el debate que tenían previsto hoy en Televisión Española a las 10 de la noche para que se celebre el día 15. Esa es la última hora al respecto en cuanto a esa repercusión que tenía, como digo, en la campaña. Pero entre tanto, lo que se está haciendo es investigar qué es lo que ha ocurrido. Hay dos personas detenidas por esta muerte, en concreto una madre y su hija. Ambas eran arrestadas ayer poco después de que se produjese esa muerte. Resulta que la madre, de 58 años, sí, era militante del Partido Popular, y la hija, Montserrat Triana, de 34 años, también militante del PP y candidata por este partido en Astorga a las elecciones municipales de 2007. Parece que todo ha podido deberse a una venganza personal. Había sido despedida, quería decir, porque había estado trabajando en esa diputación. Y, como digo, se están investigando los términos de esta muerte, mientras los GEOS, los mandos de los grupos especiales de operaciones de la Policía Nacional, están inspeccionando desde hace unos minutos el río Bernesga, a la altura de la pasarela peatonal en la que fue asesinada Isabel Carrasco. Es la última hora que nos llega de allí, se lo iremos contando en el informativo, sí, por supuesto, y en los boletines horarios, todo lo que ocurra. Pero también tenemos varias operaciones policiales destacadas, entre otra, esta de la que ya les hablo. La Policía Nacional y la Guardia Civil ha desarticulado, con la detención de 25 personas, una peligrosa banda que cometía asaltos a viviendas, secuestros exprés, sobre todo de empresarios, y tráfico ilícito de vehículos, a los que se le imputa 7 robos con violencia y 65 con fuerza cometidos en nuestra región, en la Comunidad de Madrid.
Más tranquilos, desde luego, que nos quedamos.
Hay rueda de prensa convocada por la Jefatura Superior de Policía, y desde luego de los términos y los detalles de esa comparecencia les informaremos, por supuesto, también en esta sintonía.
Estaremos pendientes.
Otra operación tiene que ver con la Benemérita, que ha desmantelado una organización de aluniceros que actuaba en todo el país y que estaba especializada en robos con violencia, sobre todo en camiones de transporte de mercancías y butrones que hacían a entidades bancarias, a los bancos, a empresas, a naves, en la que hay detenidas 7 personas e imputada otras 14. Son, como digo, dos de los asuntos de sucesos, operaciones policiales destacados en el informativo, pero, entre tanto, la actividad política continúa, la agenda del día, con, entre otros asuntos, esa visita de la consejera de Educación, Lucía Figar, a los talleres de educación cívica en emergencias para los alumnos de primaria, los más pequeños, que se van impartiendo, ¿no?, en el Centro Unificado de Seguridad de Alcorcón, y en el que participan bomberos, policía municipal y protección civil. Es cierto que desde emergencias, desde el 112, hay bastante implicación respecto a que se dé esa asignatura relacionada con las emergencias, para que desde chiquitines se aprenda la importancia de conocer los primeros auxilios y otras.
Es fundamental.
Claro, es fundamental, y eso es lo que incide, lo que se insiste, ¿no? Desde aquellas personas implicadas. Sabemos que Luis Serrano, portavoz del 112, está bastante implicado en esto, y hoy podríamos conocer algún anuncio referente a esta implicación.
Es lo que al final luego salva vidas. Esas cositas tan sencillas, diríamos, tan facilitas de llevar a cabo, que tampoco suponen una gran inversión, y estamos hablando de que después se pueden salvar muchas vidas precisamente si conocemos esas técnicas de primeros auxilios.
Claro, sí, porque uno no piensa en sí mismo, sino que tiene que pensar también,
claro,
en los demás.
En los demás.
Poder salvar la vida a un compañero, a una persona, a un anónimo, en definitiva, es una vida que en cuestión de segundos está en tus manos, y que si tienes esa disposición, esos conocimientos, seguramente lo vas a poder aplicar.
Algo tan habitual como puede ser un atragantamiento, ¿no? Tanto en tu casa, como en un restaurante, como en el trabajo, es algo que puede suceder en muchas ocasiones, y bueno, una simple maniobra nos puede ayudar a despejar esas vías respiratorias y que la persona pueda de nuevo respirar y por por lo tanto salvar esa vida. A mí me encantan estas iniciativas y espero que se vayan extendiendo y se vayan poniendo en marcha.
Pues de momento eso, de educación cívica en emergencias, uh-huh. en esos talleres en Alcorcón, vamos a hablarles y también estaremos en Buitrago de Lozoya, donde se ha trasladado el presidente de la comunidad, Ignacio González, junto al titular de Transportes, con Pablo Cabero, visitando la primera oficina móvil para la gestión de la tarjeta transporte público, que recorrerá 12 municipios del uh-huh. norte de la región,
¿sí?
con el fin de facilitar a los vecinos de esta zona los trámites y la gestión de la tarjeta sin contacto. Esto es, evitar que tengan que desplazarse hasta Madrid capital para solicitarla y tramitarla. Se facilita, por supuesto, pues, como digo, todos estos trámites y contaremos todas las novedades al respecto. También pendientes, como no, de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014. Hoy el mandatario autonómico y la regidora de la capital, Ana Botella, van a estar en ese acto de presentación de la Copa del Mundo de Baloncesto que se celebra en España y donde Madrid tendrá un importante papel como sede del torneo. También asuntos en cuanto a lo judicial, estaremos, como no, también muy pendientes del Tribunal Supremo, donde hoy se celebra la vista de los recursos que presentaron los policías Enrique Pamiés y José Luis Ballesteros contra la condena a un año y medio por revelación de secretos que les impuso la Audiencia Nacional en relación con ese llamado caso Faisán. También va a ver el tribunal los recursos presentados tanto por el PP como por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, quienes persiguen una condena por colaboración con banda armada castigada con 5 años de prisión en relación con el chivatazo a ETA. Por cierto,
a ver,
que esta tarde hay reunión de la permanente del Consejo en el que se va a empezar a estudiar una petición por parte de un invidente, es abogado, además tiene excelentísimas notas, hasta un 7,5 de nota media, y lo que él quiere es poder optar a ser juez.
Uh-huh.
Se abre el debate sobre si esto es posible, si está limitado para hacer este trabajo, está capacitado o no. Como digo, son los responsables de este Consejo los que empezarán a deliberar sobre este asunto, que seguramente va a traer bastante cola, un debate en la opinión pública y del que estaremos también, como no, muy, muy pendientes. Y también con un ojillo así cerca
¿a
del
dónde
Calderón.
Quieres mirar?
Cerca del Calderón y no por la Champions, precisamente.
¿Por qué?
Bueno, ¿cuánto tiempo estaríais vosotros dispuestos a aguantar para ver a vuestro cantante o grupo preferido en un concierto?
Yo estoy
con Sergio. Yo ya me siento mayor. ¿Yo qué quieras que te diga? A mí me gusta
bueno,
ya...
Bueno, ¿cuánto tiempo en vuestra adolescencia? ¿Qué locuras habéis llegado a hacer, si
pues
es que habéis hecho alguna?
Yo creo que lo que más he estado esperando, pues lo típico de irte desde por la mañana hasta que abrían las puertas, ¿no?
Sí.
7 de la tarde.
Pero yo pasar noches y esas cosas
pues
fuera para conseguir una entrada,
noche,
no,
pero estar todo el día allí por el ambientillo de alrededor de las ventas de Vicente Calderón. Sí, ha estado, sí.
Bueno, pues estos chicos que vamos a escuchar levantan pasiones y además incluso modifican vacaciones de fans que ya están en el entorno del Vicente Calderón. One Direction, seguramente muchos de ustedes, a lo mejor también por sus hijas, hijos, ¿no? Les conocen más detenidamente, pero lo que es cierto es que aunque son poquitas, ya son algunas. Un grupo de unos 90 que se van turnando, que duermen a la intemperie y que faltan 2 meses para el concierto en julio en este estadio. 2 meses. Ellas lo consideran de locura, lo saben. Pero, como digo, incluso las hay que han tenido que modificar sus vacaciones.
No, claro, y su
vida. Y su vida, porque en definitiva se sacrifican por estar en primera línea viendo a su grupo preferido cantando canciones como esta.
Oh, baby, baby. Yo me imagino a sus padres desesperados, diciendo, a ver, ¿cómo convencemos a la niña de que no hace falta tanto?
Sí, la verdad es que se crea ahí ese conflicto no familiar. Incluso yo me atrevo a asegurar, no sé, igual soy muy osada, que probablemente muchos padres desconozcan estas pericias y que sean los medios de comunicación los que les abran los ojos de lo que están haciendo sus hijas.
Será alguna de las cosas que contaremos a partir de las 2, Nieves.
Sí, sí.
Bueno, adiós.
Pues nada, que con Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta casa, contándoles la última hora y, por supuesto, estando el día.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro. Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
La música con Manolo Calderón.
De mayo, a lo mejor alguien todavía no se ha dado cuenta, pero además es martes, así que ahí es nada. Este día tan especial le vamos a buscar una banda sonora para que desaparezcan de nuestra cabeza y de nuestras mentes todos los efluvios negativos que pudiéramos unirle a este día. Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Soy supersticioso, sí.
Yo nada.
Y un pelín.
Yo
estoy
no.
Así.
Yo
así,
no, pero
así.
Esto
yo
de...
cero patatero.
Yo tampoco, pero nunca bajo... por debajo de una escalera, ¿verdad?
Por si acaso, tú
a ver las ailas. O sea que... nada, no soy muy supersticioso, pero a ver las ailas, desde luego que sí. El 13 de mayo de 1988 fallecía en Ámsterdam uno de los trompetistas, por lo menos por su imagen y por su aspecto más cinematográfico que ha habido nunca, y uno de los grandes trompetistas de la historia del jazz, Chet Baker. Le faltaba un diente, ¿eh? Siempre salían las fotos que le faltaba un poco un piño y tal. Fue una pelea que se lo llevaron por delante. Este era un peleón de marca, ¿eh? Nació en 1929 en una granja rural típica de la región de Oklahoma, aunque su padre era guitarrista y él ya empezó a gustar en la música desde muy jovencito. Hacia 1940 se fue con su familia a California. Su primer instrumento fue un trombón, que luego reemplazaría por una trompeta. Tras alistarse dos veces en el ejército, se convierte en músico profesional. Tocó con Vido Musso y después con Stan Getz. Su éxito le llega cuando en 1952 lo llama Charlie Parker. Luego pasó por el cuarteto de Jerry Mulligan hasta que formó su cuarteto. Se vino a Europa a mitad de los años 50. Se había vuelto adicto a la heroína y había sido encarcelado en varias ocasiones. En los años 60 la droga empieza a interferir en su carrera. Se recorrió toda Europa, incluso España, estuvo en España.
Sí.
Fue deportado a Estados Unidos en 1964. ¿Os imagináis a Chet Baker buscando heroína en la España de Franco en los años 60, madre mía. A comienzos de los años 70 se retiró con la ayuda de Dizzy Gillespie y regresó a los escenarios. También volvió a Europa, atrajo a los músicos de rock and roll, incluso actuó con Costello. Moría en 1988 al caer por una ventana en un hotel de Ámsterdam. Iba hasta las cejas. Uno de los músicos más importantes que ha dado la historia del jazz, exponente del estilo West Coast y con una tranquilísima y extraordinaria voz, Chet Baker. Y el 13 de mayo de 1941 nacía en Los Ángeles Ricardo Esteban Valenzuela, más conocido por Richie Valens.
Oh, Donna, oh, Donna.
de familia mexicana. Con 17 años fue descubierto por Bob King, un propietario de un pequeño sello de Hollywood. Le había llegado el comentario que había un grupo, se llamaban The Silhouette, en donde había un joven al que llamaban Little Richard, el Little Richard regional, ¿no? Ajá. Pero tal cual, ¿eh? Little Richard regional.
¿Sí?
Sí, nuestro Little Richard local, ¿no?
El nuestro,
y este era Richie Valens. Rápidamente se lo lleva a grabar a su casa, al sótano de su casa. De aquellas grabaciones saldría su famosa Donna, esto que estamos escuchando, y Bob King le monta una banda. Donna se le había dedicado a su novia. La primera canción que grabó fue realmente Come On, Let's Go, en 1958, la cara vera Frame de Avery Stoller. El siguiente disco ya sería el último de su vida, fijaros, Donna y la Bamba. Falleció el 3 de febrero del año 59, el día que murió la música, en un accidente de avión en el Iván. Con él iban Buddy Holly y Big Bopper. Su carrera solo duró 8 meses. Richie Valens. Y el 13 de mayo de 1943 nacía en Detroit Mary Wells. Después de escuchar a Jackie Wilson y a los Miracles, decidió probar suerte en la música. En 1960, con 17 años, se encuentra con Berry Gordy en un club y le ruega que escuche un tema que ella había compuesto para Jackie Wilson. Pues es lo mismo que si aquí llega el director general del sitio más importante del mundo y quiere que te haga una prueba a ti mismo en directo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues claro, Berry Gordy se quedó un poco flipado. Entonces le dijo, vale, pero cántame a capela. Entonces, esta mujer le cantó la canción a capela y el otro se quedó descompuesto, de tal manera que se llevó para la Motown enseguida y fichó por la Motown, ¿no?
Claro.
En 1961, Smokey Robinson la transforma en una artista excepcional, pero fue esta canción, My Guy, en 1964, el tema que la consagró. Berry Gordy decide entonces juntarla con Marvin Gaye. En el apogeo de su carrera y con 21 años... ¿Qué pensaría esta mujer con 21 años? Se va de la Motown. Dice que no quiere seguir en la Motown, el sello más importante de la música negra.
Muy valiente decisión.
Dice que se larga.
La señora Ventolera, a mí me da la sensación.
Pero es muy lista la mujer. ¿Sí? Dice que le trataron muy mal, que incluso el dinero que ganó con esta canción lo invirtieron en otras historias. Y eso
no
a ella le pareció fatal.
Mira, hombre, ahí... escogió... ¿Ves? Ahora lo entiendo ya un poquito más.
Con carácter y con principios.
Sí, señor. Entonces cogió y se marchó. Yo hice lo mismo en un sitio que estaba trabajando. Generé dinero a un señor... No lo supo administrar, lo invirtió en otro negocio.
Eso no va
y el otro negocio se fue a la ruina. Yo lo que decidí fue marcharme, claro, porque el siguiente negocio iba a ser el mío que iba a arruinar. Bueno, los años 80 le sirvieron a Mary Wells para reaparecer en giras. En los años 90 le diagnosticaron cáncer de garganta. La familia Motown se volcó absolutamente con ella. Y a ellos se sumaron Bruce Springsteen, Aretha Franklin o Rod Stewart. Falleció el 26 de julio de 1992. Estuvo casada primero con el cantante Herman Griffin, después con Cecil Womack, el hermano de Bobby Womack, con el que tuvo 3 hijos. Luego se aburrió de Cecil y se fue con Curtis, el otro hermano que tenía los Womack. En fin, todo queda en casa. Mary Wells. Nos vamos a 1950, nacía en Michigan, el grande, uno de los más grandes que ha dado nunca la música, Steve Wonder. La pregunta sería la siguiente, ¿Michael Jackson o Stevie Wonder? Difícil, ¿eh?
Difícil, sí.
Difícil, difícil. Hombre, como compositor yo creo que Stevie Wonder no tiene parangón, ¿no?
El otro es como más espectáculo, ¿no? Quizás. Yo Michael Jackson lo veo como
Michael Jackson
más,
es
más todo, más incompleto.
Yo, es lo que, yo estoy contigo, Manolo. Michael Jackson, concepto artista, sí. Y composición Stevie Wonder.
Es que Stevie Wonder es impresionante. Daros cuenta que si Michael Jackson comenzó con los Jackson 5 siendo un crío, tendría 7 o 8 años, no tenía más. Pero es que este hombre, Stevie Wonder, grabó con la Motown su primer disco cuando tenía 13 años. Y era un auténtico artistaza. Y ya se cruzaba por los pasillos con los grandes estrellas de la Motown. Y ahí había un niño ciego allí, el pobrecito mío, que ya estaba dándole a estos Pero qué bien, pero qué bien. Nació prematuramente y su ceguera se debe al exceso de oxígeno que recibió cuando lo pusieron a la incubadora. Qué pena, ¿verdad? Sus padres murieron y fue adoptado. Se llama realmente Steve Lang Hardaway Judkins y de pequeño aprendió piano, armónica, bajo y batería. En el 63 logró su primer éxito para la Motown, con solo 12 años. Desde entonces ha recibido más de 25 Grammys y sin duda alguna es un genio de la música y también de la creación. Tiene 10 hijos. Y un 13 de mayo de 1967 se publicaba esta canción. Un mito, un himno del movimiento hippie. La canción la había escrito John Phillips de Mamas and the Papas e interpretada por Scott McKenzie, un cantante de Jacksonville. Scott y John estuvieron juntos en el año 61 en un grupo que se llamaba The Journeymen y grabaron tres LPs. Antes de separarse en el 64 hablaron sobre otro grupo, pero Scott prefirió seguir en solitario y John montaría Mamas and the Papas. John escribió y produjo San Francisco. Además tocaba la guitarra y su mujer Michelle tocaba esas campanitas que suenan de fondo. Fue el escaparate publicitario del Festival de Monterrey y se convirtió en un himno al movimiento hippie. Scott no logró otro éxito igual, pero siguió muy unido a Mamas and the Papas. Murió en 2012 por una enfermedad llamada Guillain-Barré, que afecta al sistema neurológico. Nos vamos a despedir con un histórico, con un mito, con una leyenda viva. El albino guitarrista de blues Johnny Winter actúa esta noche en el Teatro Lara. Sin duda alguna, uno de los grandes guitarristas de la historia, nacido en Beaumont, en Texas, en el año 44, comenzó a tocar la guitarra después de que su ortodoncista le aconsejase que dejase el clarinete porque estaba alineándole mal los dientes. Los tenía así, entonces le dijo, mira, nene, mejor que toques otra cosa.
Cambia instrumento.
Esto, aparte de ser albino, luego te va a poner unos piños que va a parecer esto, no sé, una verbena. Con 14 años formó su primera banda con su hermano Edgar, Johnny and the Jammers. Su primer LP lo lanzó en el 69. Y desde entonces no ha parado, es una estrella del blues eléctrico y para el Festival de Woodstock en el año 69 ya era una leyenda. Produjo además los tres últimos discos de otra leyenda. Muddy Waters viene acompañado por La Band 2014, compuesta por Paul Nelson a la guitarra, Scott Spray al bajo y Tommy Curiela tocando la batería. Johnny Winter en el Teatro Lara. Impresionantes los dos hermanos, tanto él como Edgar, unos guitarristas excepcionales. Y luego, claro, los ves con esa presencia que tienen, que parecen salidos del mismísimo infierno congelado. Pues son impresionantes verlos tocar, ¿no?
Sí, sí. Tampoco de miedo. Así me ha venido la imagen y me ha dado así como un poquito de respeto.
¡Qué más buena música! A partir de las 12 en El Paso, con Manolo Calderón.
Ahí estaré esperándoos.
Gracias.
Buen programa, buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Es mediodía.